Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Los saluda Armando Bendezú en un nuevo podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con el presidente de la República. Su caso cada día se agrava más. Esto a raíz de la acusación constitucional que ha presentado ya la fiscal de la Nación ante el Congreso. Muchos hablan del artículo 117 de la Constitución, que a la letra dice: el presidente solo puede ser acusado por ciertas causales. Por ejemplo, impedir las elecciones regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Muy bien, o también los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales, ¿ok? Por traición a la patria también, ¿verdad? Todo eso no se aplica, porque muchos dicen, sí, la fiscal de la Nación está incumpliendo ese artículo. No, señores. Todo lo que diga el premier, que diga los ministros, que van a caos, que van a denunciar a la fiscal por incumplir ese artículo, están mintiendo. Y no van a llegar a nada bueno esa acusación que están haciendo contra ella. ¿Por qué les digo? Porque la fiscal no está acusando. Lo que la fiscal está haciendo es: ok, yo sé que tengo un artículo 117 y yo no puedo acusar, no puedo ir más allá de mis funciones. Entonces, mando esto aquí al Congreso de la República para que ellos tomen una decisión. Okay. O bien lo inhabilitan o lo suspenden del cargo. Uno de dos. Okay. Pero, ¿qué sucede? Esto tiene también varios pasos que puede durar hasta 3 meses, según dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos pasos? Se los voy a explicar uno por uno. A ver, y también, bueno, pues en ciertas comisiones hay los llamados niños, que ya Karelín López los ha denominado así, y que ellos habrían estado, ¿no?, a cambio de ofrecer ciertos ministerios, apoyado o votado en contra de una vacancia. Muy bien, les voy a explicar cuál es el paso a seguir una vez que la fiscal ha presentado la acusación ante el Congreso. Ella no está acusando, así que lo que dice el premier es mentira. Todo lo hace, ¿por qué? Para defender al presidente, obviamente, ¿verdad? Todo lo que digan sus ministros. Muy bien, ¿qué pasa después de que la fiscal ha presentado la acusación constitucional ante el Congreso? Lo que sigue es lo siguiente. Ya se dio cuenta el viernes pasado de la acusación ante los congresistas que están en esa comisión. Le dieron una copia a cada uno. Ahora lo que sigue es... Muy bien. Se debate y se vota, ¿ok? Primero. A ver, vamos a ver. Ok, una vez presentada la denuncia, se tiene que calificar, ok, se califica. Si se aprueba, se admite, bien, se elabora un informe de calificación y eso pasa a la comisión permanente, que puede tener un plazo de 48 horas. En caso no se admita, se archiva, simplemente eso. Muy bien, luego de eso, se evalúa. Se vota el informe de calificación. Si se aprueba, se ordena una investigación y elaboración en un plazo máximo de 15 días. Ok. Lo siguiente sería: tendrían que invitar al presidente para que dé sus descargos con su abogado, o su abogado puede ir al Congreso también, a la comisión, para que dé sus descargos, ¿no? Muy bien. El presidente también de la comisión nombra a un congresista delegado. Ok. ¿Qué pasa ahí? Que ahí también hay niños que integran la comisión. Uno de ellos es el congresista Salguana, que no puede ser juez y parte, pues, ¿no? Por eso es que están viendo la forma de sacarlo de ahí, o que puedan renunciarlo por cuenta propia. Pero no lo van a hacer, así que seguramente lo van a sacar para que entren otros congresistas que sí puedan apoyar esta votación. El delegado debe presentar también un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas. La subcomisión convoca audiencia en la que participan denunciante. Eso es cuando llaman ya al presidente. No hay de sus descargos. El presidente de la subcomisión, una vez terminado ahí, se encarga del delegado de elaborar un informe final. Puede plantear acusar o archivar. Pasó un máximo de 5 días. En la comisión permanente se evalúa, se vota el informe final. Si se aprueba, bien. Si no, se archiva. Si se aprueba, la subcomisión acusadora pasa al pleno del Congreso, se debate y se vota. Se formula, se acusa, causa delito de función, se remite el expediente a la fiscal de la nación, se requiere el voto favorable de 2/3 del número de integrantes, es decir, 66 legisladores, sin contar con la comisión permanente. Esos serían los pasos, ¿verdad? Y yo creo que así se va a llegar porque son menos votos. El problema aquí es que hay algunos niños que espero lo saquen lo más pronto posible. Así que no crean en nada de lo que les digan cuando dicen que la fiscal está incumpliendo ciertas reglas. No, eso es para defender al presidente. ¿Ok? Entonces, ya saben, solamente queda esperar y ver en qué acaba todo esto. Yo creo que al final el presidente, igual, si no lo acusan ahora, al final de su mandato siempre va a ser encausado e encarcelado, ¿no? Por todos los delitos que está cometiendo, por todo lo que se sabe hasta el día de hoy también, que los niños habrían votado en contra de la vacancia. Ilich López, también el congresista Ilich López, Salbuena y otros más de APP, Acción Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, esos partidos que están en contra de vacancias porque han recibido alguna ayudita del parte del presidente para que voten en contra, ¿no? Y no lo saquen del cargo. Pero bueno, finalmente espero que esto ya termine por sacar al presidente mientras dura todo ese proceso que les he contado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Están viendo la manera de sacarlo, de sancionarlos, ya sea suspendiendo del cargo, pero ¿qué sucede si lo suspenden? ¿Ok? Aquí les voy a explicar otra cosa. ¿Qué sucede si suspenden ahora, 2 semanas, por ejemplo, al presidente? Ojo, que no se está votando la vacancia, sino la suspensión del cargo. Es decir, aquí no se puede convocar a elecciones generales porque no lo están vacando. Entonces, si lo suspenden por un tiempo determinado, y la vicepresidenta, por ejemplo, es inhabilitada, fácil que así lo va a hacer, porque también tiene otra acusación en la comisión que va a terminar por inhabilitarla. Entonces, ¿quién asume? El presidente del Congreso. Y ese presidente se tendría que quedar hasta el 2026 para que termine lo que dejó pendiente el presidente, hasta que termine, ¿no? Hasta que se resuelva, o hasta que se resuelva lo que pase en la subcomisión, si lo inhabilitan o destituyen del cargo, ¿no? Para que ya no deje de ser presidente. Y bueno, ahí recién. Otra cosa que recién se puede convocar elecciones, ¿no? Otra cosa que están preparando el congresista Edward Malaga, con bastantes archivos, bastantes folios, bien sustentado, según dice él, es una vacancia. Pero ya sabemos que la vacancia se necesitan 87 votos y no tienen los 87 votos. Así que es bien difícil que eso se apruebe ahora mismo en el Congreso. Bien difícil. Lo único que queda es esperar a que pase lo de la subcomisión de acusaciones constitucionales. O si tienen otra manera de suspender al presidente, pues lo van a hacer. Pero si en caso la vicepresidenta es inhabilitada, el presidente está suspendido, tendría que asumir el presidente del Congreso hasta que termine el mandato de 2026 o hasta que se vea el caso en la subcomisión del presidente, a ver qué sucede, ¿no? Así que así están las cosas por ahora. Y también, bueno, pues algunos han tomado la RNIEC, migraciones, han metido mano, un hacker, haciendo creer, pues, que el ahora buscado dueño de la casa de Zarratea, del pasaje Zarratea en Breña, donde estuvo el presidente cuando inició la campaña con otros, coordinando con otros señores que ya sabemos que han sido sus testaferros, amigos. Ese señor está no habido, prófugo de la justicia, y no se va a entregar. Ese señor ha aparecido muerto en la ficha de la RNIEC. Imagínense. Y otros más, pero ha sido un hacker, definitivamente, o alguien que ha querido decirle eso, poner eso en la base de la RNIEC para que ya no lo busque más la policía. Y tiene que ver toda una investigación en el Congreso y la RNIEC. A ver, hablo tanto ahora, se está echando la culpa a la RNIEC y el Ministerio de Salud. Los dos están echando la pelota y no sabemos quién de los dos tenía la culpa, pero al final se va a tener que llegar a un buen acuerdo para saber quién ha tenido la culpa. Al final de todo siempre se sabe. Así que bueno, así están las cosas. Esperemos que todo se solucione de la mejor manera y lo más pronto posible. Bueno, amigos, los dejo. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo pronto en otro podcast. Saludos.